En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la diócesis de Bilbao. Comienza El Espejo. Y lo hace recordando que este pasado miércoles 5 de junio, la diócesis de Bilbao, junto a Euskal Kazetarien Elkartea, Asociación Vasca de Periodistas, Colegio Vasco de Periodistas, presentaba el primer decálogo para el uso ético de la inteligencia artificial en los medios de comunicación. Con motivo de la presentación del decálogo, la diócesis de Bilbao y la Asociación Vasca de Periodistas ha organizado dos momentos en torno a las comunicaciones sociales a las que se ha invitado a participar a Andrea Ciuki, experto del Vaticano en inteligencia artificial, que en la tarde del mismo miércoles 5 de junio impartía la ponencia central en la Universidad de Deusto. El programa concluía ayer jueves 6 de junio con otra sesión organizada por el IDTP, Instituto Diocesano de Teología y Pastoral, y la Mesa de Entidades Culturales, una sesión en la que estaba presente el obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura. Uno de los participantes en la presentación del primer decálogo para el uso ético de la inteligencia artificial en los medios de comunicación ha sido Ramón Salaverría, periodista, catedrático de periodismo de la Universidad de Navarra y miembro de la Academia de Ciencias Europea y pionero en el estudio del periodismo digital.
Pues es un decálogo que en realidad tiene 12 puntos. Que soy un poco pejiguero con los temas lingüísticos, pues me gustaría que los decálogos fueran de 10 puntos, pero la propia Real Academia Española establece que, bueno, de manera genérica, decálogo es cualquier documento que establezca una serie de directrices, incluso si no son 10. En este caso resulta que son 12. Y básicamente lo que plantea son una serie de principios, de valores esenciales que hay que respetar cuando se incorporan estas tecnologías al trabajo periodístico. Hay que ser conscientes de que la inteligencia artificial puede ser utilizada como un recurso para sustituir el trabajo de los profesionales y aplicar una serie de valores que no son estrictamente los valores de servicio, de veracidad, de respeto que deben regir en el trabajo informativo, entre otros, ¿no? Y por tanto, en el ámbito periodístico, como he dicho antes, hay muchos organismos que, preocupados por la posibilidad de que estas tecnologías sean mal utilizadas, han promovido este tipo de iniciativas con el fin de encauzar la incorporación de esta tecnología de la manera más adecuada posible.
La presentación de este decálogo para el uso ético de la inteligencia artificial en los medios, Ramón, ¿es un punto de partida o es un punto casi final?
No, yo creo que es más bien un punto de partida, porque estamos en la fase en la que estas tecnologías empiezan a ser incorporadas dentro de las organizaciones periodísticas, y yo creo que es un buen momento considerar cuáles son los principios, las guías que deben adoptarse en la implantación de esta tecnología, porque no se puede dar la espalda a la transformación digital, como venimos haciendo pues ya desde hace décadas con la incorporación de Internet, y ahora la emergencia de estas tecnologías que permiten generar textos, imágenes, sonidos, que permiten gestionar grandes volúmenes de datos, pues es evidente que van a tener un impacto muy relevante en el trabajo informativo, y yo creo que estamos a tiempo todavía de marcar, digamos, las directrices éticas principales para poderlo hacer sin poner en peligro pues los valores esenciales que rigen el trabajo periodístico.
Porque sin duda afectará la inteligencia artificial a los medios de comunicación.
De eso no cabe ninguna duda. Yo me parece que tiene un componente transformador. De hecho, en alguna ocasión yo he dicho que en los 30 últimos años pues hemos tenido sucesivas transformaciones digitales. La primera, a mediados de los años 90, fue la aparición propiamente de Internet y del acceso a la información a través de la red. Luego, en la primera década de este siglo, se popularizaron las redes sociales. Posteriormente, en la segunda década, se hicieron bueno, absolutamente populares los dispositivos móviles, de modo que han cambiado nuestra forma no solamente de acceder a la información, sino que así podría decir directamente de vivir. Pero yo creo que no hay nada tan transformador, potencialmente al menos, como esta innovación que se nos llega ahora de este conjunto de tecnologías que identificamos bajo el paraguas del concepto de inteligencia artificial. No hay nada tan transformador como esto, y yo creo que en los próximos años, en la década que tenemos por delante, vamos a experimentar transformaciones casi tan grandes en 10 años como las que hemos visto en los 30 años anteriores.
¿Está bien definida, Ramón, la inteligencia artificial? Hablamos de ella, los que no tenemos mucho conocimiento al respecto, fundamentalmente se habla de algoritmos.
Sí, vamos a ver, el propio término es bastante discutido, porque por una parte el hecho de hablar de inteligencia establece una especie de analogía con una de las principales cualidades que nos hace humanos, ¿no? Y el hecho de hacerla artificial, pues establece como una especie de comparación, de simulación de los procesos que hacemos los humanos en nuestra cabeza, pues en el marco de unos sistemas de computación, ¿no? De todas formas, como acabo de decir, son sistemas de computación, y básicamente esos sistemas lo que permiten hacer son grandes volúmenes de cálculo, identificación de patrones, mucho mejor de lo que los propios humanos podemos hacer, pero hay dimensiones de la inteligencia humana que pues no están al alcance, yo no sé si habría que añadir el adverbio todavía, de ese tipo de tecnologías que tienen que ver con aspectos vinculados precisamente pues a los aspectos más esenciales, por ejemplo, del trabajo periodístico, aspectos que tienen que ver con la ética, con los valores, con la creatividad. Entonces yo creo que el escenario al que deberíamos dirigirnos es tratar de buscar una compatibilidad entre la tecnología y el trabajo de las personas, de modo que tecnologías no campen a sus anchas, no decidan cómo debemos vivir y bueno, pues las personas tengamos una capacidad de manejar esa información y esas herramientas en nuestro beneficio social.
Pero los algoritmos son interesadamente unos y no otros.
A ver, un algoritmo es una sucesión de operaciones matemáticas. Son sistemas que hacen grandes volúmenes de cálculo sobre contenidos que pueden ser de datos absolutamente desbordantes. Yo qué sé, pues datos meteorológicos, datos de tráfico, datos económicos y volúmenes de datos que son literalmente inmensos y que esos sistemas, esos algoritmos son capaces de calcular y analizar en tiempo real. Esas herramientas tienen una capacidad de ayudarnos en el trabajo cotidiano y también en el trabajo periodístico, y lo que tenemos que hacer es, como decía antes, hacerlas compatible pues con los valores y con los principios humanos que, bueno, en este caso los periodistas aplican en su trabajo cotidiano.
Porque desarrollando esos algoritmos pueden ser capaces de crear imágenes, vídeos, música, pero también incluso ya puestos pueden crear noticias, hechos.
Sí, absolutamente. Hay una dimensión, antes he dicho que la inteligencia artificial en realidad es un paraguas que abarca un conjunto de tecnologías, y una de las áreas es la llamada inteligencia artificial generativa, que es aquella que, bueno, probablemente más nos ha deslumbrado en los últimos tiempos, porque es capaz de generar textos, imágenes, sonidos, prácticamente de la nada. No es verdad que sea de la nada, porque en realidad se basa en el análisis previo de grandes volúmenes de información textual, gráfica y sonora. Sobre ese volumen de información previamente procesada, estas herramientas lo que hacen es pues algo así como una especie de reelaboración de ese contenido y creación aparentemente de contenidos nuevos, ¿no? Y desde ese punto de vista, absolutamente, uno de los contenidos que de hecho ya está siendo generado, por ejemplo, por las grandes agencias de noticias internacionales, es tú le proporcionas datos meteorológicos, datos de resultados deportivos, datos de cotizaciones bursátiles, en fin, múltiples datos, y sobre esos datos estas herramientas son capaces de generar informaciones completas prácticamente indistinguibles del trabajo periodístico humano.
Y eso de que siempre se ha dicho, y lo conocemos bien, de la objetividad de los medios de comunicación con la inteligencia artificial, ¿cómo queda?
Vamos a ver, este es un concepto engañoso, porque podría parecer que en la medida en que una información es generada por una computadora, automáticamente ese contenido es, entre comillas, objetivo. Pero no es así, porque los algoritmos, es decir, los sistemas de cálculo y de operación de esos grandes volúmenes de datos, no están libres de sesgos. También pueden cometer olvidos, pueden dar mayor relevancia a una serie de parámetros y, en cambio, encubrir otros. Y, por tanto, los resultados de sistemas de análisis de algoritmos sesgados, pues, indefectiblemente, es información sesgada.
¿Existe el riesgo real del uso que se dé a la inteligencia artificial? ¿Eso ha llevado a los medios de comunicación a la hora de crear noticias de lo que hablábamos antes? ¿Es un riesgo evidente?
Hay un riesgo que en estos momentos preocupa especialmente, que es el de asociar la inteligencia artificial a la desinformación. Muchas de las personas que nos están escuchando ahora habrán oído hablar de los llamados deepfakes, es decir, de esos contenidos gráficos, de vídeos, donde juraríamos estar viendo pues al presidente de Estados Unidos, a una cantante que está haciendo determinado tipo de declaraciones, y que en realidad esas voces, esas imágenes, pues han sido manipuladas artificialmente y son prácticamente indistinguibles. En estos momentos podemos pensar que todavía tenemos la capacidad de identificar a ojo cuando un contenido ha sido manipulado. Les puedo garantizar que esto, en algunos casos ya es totalmente indistinguible, pero es una simple cuestión de tiempo, de muy poco tiempo, que los contenidos llamados sintéticos, los que han sido generados artificialmente, sean literalmente indistinguibles de los contenidos, digamos, reales, ¿no? Y por tanto, el peligro de que, organizaciones, actores maliciosos generen contenidos desinformativos para tratar de engañar a la ciudadanía, pues es un peligro que está ahí y que las organizaciones periodísticas deben enfrentar.
Yendo al contenido ético de la inteligencia artificial, al decálogo, ¿cómo pueden convivir o cómo debieran convivir lo humano, la parte cerebral, lo ético, los sentidos con lo digital y lo artificial, lo que es artificio?
Yo creo que en este caso lo que tenemos que hacer es establecer unos criterios claros y definir, por ejemplo, en el trabajo periodístico, cuáles son los ámbitos críticos que deben ser preservados para la decisión humana y cuáles son los ámbitos mecánicos, operativos, instrumentales que podemos dejar para que las máquinas los elaboren por su cuenta, ¿no? Lo que no podemos dejar en manos de las máquinas es decidir qué es información, jerarquizar la información en función de sus criterios algorítmicos y no los criterios prudenciales o de interés general, que, bueno, en principio son los que un periodista debe aportar en su trabajo profesional. Yo creo que este tipo de decálogos, como los que se han presentado esta mañana en Bilbao, pues apuntan precisamente a eso, a establecer un reparto de tareas, de campos, donde los periodistas mantengan una responsabilidad final última sobre la decisión de qué es información y cómo se presenta, y la utilización de la tecnología para ayudarles en ese trabajo.
Insistiendo en esta idea y volviendo al decálogo de 12 puntos, Ramón, ¿cómo resumimos en breve esa síntesis que siempre nos piden a los periodistas la presentación de esta mañana?
Bueno, básicamente que estas ideas lo que tratan de plantear es un escenario de responsabilidad por parte de las organizaciones periodísticas para que no incorporen las tecnologías guiadas simplemente por un criterio economicista o de maximizar el tráfico por el tráfico.
¿Es posible?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo soy profesor en una facultad y lo último que yo pierdo en este sentido es el optimismo y el espíritu positivo. Me parece que hay un escenario complicado y esto todo lo estamos viendo, una cantidad de contenidos falsificados, contenidos que responden pues a unos intereses de multiplicar el tráfico por el tráfico, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que la ciudadanía pues demanda información de calidad, porque ahora consumimos, y esto es un hecho, más información que nunca. Así que yo estoy convencido de que podemos aportar ideas y contribuciones adecuadas para la mejora del trabajo periodístico.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Maite Valdivieso, responsable de Pastoral Obrera, comenta el contenido del nuevo AISU con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo este próximo domingo 9 de junio. La pregunta es, ¿qué Europa queremos para mañana?
Eso es, ¿no? Esa, la existencia, y en el AISU recogemos algunas frases que esa comisión de obispos de las conferencias europeas y el Papa Francisco ha dicho, y que pues la doctrina social ha ido también formulando. Los obispos a nivel europeo pues recordaban, ¿no?, el pensamiento de algunos pensadores cristianos que tuvieron un papel importante en la configuración de esa Europa, y que de esa Europa no sé si tal como la tenemos ahora, pero sí avanzar, ¿no?, ese proyecto más abierto, más común, y donde verdaderamente sea el respeto a la a los derechos humanos el centro, ¿no?, de la actividad y de la manera de hacer. Y Europa, pues en esta configuración mundial, pues sí que puede tener ese papel que en estos últimos tiempos pues algunos cuestionan más, ¿no? No para hacerse fuerte en este sistema neoliberal, sino para también en esa propuesta de solidaridad, pues hacer la vida más digna para los hombres y mujeres, no solamente de nuestro territorio, no este norte enriquecido, envejecido y que quiere mantener su estatus, sino con esa apertura al mundo. Y a la hora de votar, a la hora de pensar qué personas van a representar al Estado español en ese Parlamento, pues pueden ser criterios que tengamos en cuenta desde esta perspectiva más humanizadora, ¿no? Igual en esto conviene recordar que para las elecciones europeas van a ser 61 personas las que se eligen desde el Estado español, y que es una única circunscripción electoral. O sea, que votamos la misma lista aquí que en Granada, que en Badajoz. Entonces, los votos van a contar de toda la población del Estado español, ¿no? Hay una única circunscripción electoral, y entonces pues se sumarán y los de europarlamentarios pues se distribuirán según las personas del Estado español vayan concretando, y bueno, pues también luego allí se repartirán los diferentes grupos parlamentarios según su adscripción o su sintonía política más convergente, ¿no? De hecho, hay algunos partidos a nivel estatal que son más pequeños o circunscritos a realidades autonómicas, pues que van en coalición y que han hecho una lista única, ¿no?
Son 7 grupos políticos los que se conforman o representan la totalidad de las esferas ideológicas, como se nos recuerda en este AISU, que, como has comentado, Maite, también recoge algunos momentos de los llamados que hace reiteradamente el Papa Francisco, llamados a la paz y también a dar respuesta real desde la voluntad política a la crisis de la inmigración. De hecho, se recoge este momento del discurso del Papa Francisco al Parlamento Europeo en Estrasburgo el 25 de noviembre de 2014.
Sí, sí, el Papa ha intervenido en varias ocasiones en las instituciones europeas y, bueno, pues ha lanzado su mensaje y habla de eso, ¿no?, que es necesario afrontar juntos la cuestión migratoria, y no se trata de tolerar lo que comentábamos antes, que el mar Mediterráneo se convierta en un gran cementerio, ¿no? Parece que eso nos ha olvidado, pues toda la situación en Grecia, por ejemplo, de los campos de refugiados. Teníamos no hace mucho la oportunidad de estar aquí con Joaquín, que es su cura de Murcia, que ha ido varias veces a los campos de refugiados, y nos contaba, ¿no?, la situación, ¿no? y bueno, pues está ahí, esas situaciones se estancan. Cada vez, bueno, pues tenemos países europeos que han fortificado sus fronteras para impedir el paso, ¿no? Y que en otros momentos, en países donde ha habido una mayor apertura, pues exigen cerrando fronteras, y nuestra misma realidad más cercana, pues somos también barrera que impide que las personas accedan, y que vamos viendo cómo progresivamente pues se va cerrando el paso y se va negando, ¿no? Y el acceso a unas condiciones de vida dignas, o se crean, ¿no? Y estos días, pues desde distintos espacios y distintos medios y en la calle, pues vamos oyendo y vamos recogiendo opiniones pues que no tienen en cuenta eso, que todos y todas somos hijos, hijas de Dios, que todos y todas tenemos la misma dignidad, ¿no? Y que el tema de ser comunidades acogedoras, que es el lema que tenemos en nuestro plan de evangelización, pues es no solamente es una palabra bonita, sino que tienes un reto, ¿no? Como personas y como ciudadanos y como creyentes, como personas que viven en esta iglesia, a la hora de vernos también en nuestra realidad social, política, económica, es verdad que no hay una manera concreta de situar esa manera de entender la vida, que tendremos, pero tenemos que discernir y tenemos que valorar. Y no todo vale, y hay criterios que son más evangelizadores que otros, y esa labor es la que tenemos que hacer y la que tenemos que realizar cada persona, un poco pues eso, convocatorias como las elecciones al Parlamento Vasco, o como en la cotidianidad de nuestro día a día, cuando pues apostamos por unas maneras u otras, o como hemos hecho en las elecciones anteriores. En las anteriores igual no hemos tenido, bueno, pues ha habido pronunciamientos, ha habido llamadas, ha habido, pero en este caso sí nos parecía importante, pues en esta llamadita que se hace desde AISU, que hacemos también en otras ocasiones, pues igual poner la mirada, porque estas elecciones corren el riesgo de pasar todavía más desapercibidas y que nos crezca la indiferencia. Otras veces ha subido más porque ha habido se han hecho junto con otras elecciones, pero que, bueno, pues igual desde ese cansancio que tenemos ante lo político, pues retomar esta convocatoria, porque como decíamos antes, se juega mucho en esa configuración de Europa que queremos para el futuro.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Se celebra la Semana Internacional de los Archivos, conmemorando el Día Internacional de los Archivos este próximo domingo 9 de junio. Además, el pasado 17 de mayo, en el marco del noveno Congreso de Archivos de la Asociación de Archiveros de Castilla y León, tuvo lugar la gala de entrega de premios que esta asociación concede a proyectos y profesionales de archivos. Entre todas las candidaturas recibidas, la directora del Archivo Diocesano, Ana Bella Barroso, fue nominada en la categoría de Mejor Labor Profesional por tercera vez consecutiva, y en esta ocasión le fue concedido el premio. Ana Bella Barroso, directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya.
Pues sí, ha tocado.
¿Por fin ha tocado?
Pues sí, bueno, por fin ha tocado. Bueno, era la tercera vez que estaba nominada, y esta vez pues han tenido a bien concederme el premio. Encantada.
¿De qué premio estamos hablando?
Pues un premio que otorga la Asociación de Archiveros de Castilla y León. Son premios que se pusieron en marcha en el 2016. Esta ha sido la cuarta edición. Y bueno, pues ahí el sector presenta diversas candidaturas, y luego el jurado pues es el que decide entre, bueno, pues tres nominados, y luego ya a quien le conceden el premio.
Que es Ana Bella Barroso, Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya. ¿El argumento para el premio cuál es?
El argumento es, pues bueno, es la categoría a Mejor Labor Profesional, y es un poco pues valorar toda la trayectoria de al frente del archivo, al frente del Servicio Diocesano de Archivos en la diócesis de Bilbao, y bueno, pues bueno, un poco toda la trayectoria en definitiva.
Con este premio a la directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, Ana Bella Barroso, y al equipo del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, termina El Espejo este viernes. Gracias por la atención prestada y hasta el próximo. Buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.